Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que madrugan un domingo tan temprano, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Urdangarín declaró ayer ante el juez Castro, el juez que lleva el caso del Instituto Onós, y desvinculó a la Casa Real y a la infanta Cristina, su mujer, del Instituto Onós. Llegaba Urdangarín a las 9:15 al juzgado y leyó ante el juez un comunicado en el que afirmaba que la Casa Real ni opinó, ni asesoró, ni autorizó, ni avaló las actividades del Instituto Onós y que le recomendaron que dejara de realizar esas actividades. Después de leer la declaración, declaró ante el magistrado media hora y 3 horas y media más ante los fiscales. Añadió que las cuentas que hay en Suiza no son suyas y negó también que se reuniera en Zarzuela para negociar contratos con Camps y con Rita Barberá. El juez va a pedir el libro de visitas para comprobar que esa declaración se ajusta a la realidad. El juez Castro aseguraba ayer que la imputación de la infanta Cristina no está prevista de momento.
Ay, no, ¿cómo se esperaba?
Bueno, de todas formas, ¿se ha vuelto a pedir la, o se va a pedir la imputación de la infanta?
Me pidan que diga algo que no está previsto de momento.
Y el abogado de Iñaki Urdangarín anunciaba ayer que impugnará los correos electrónicos entregados a la causa por Diego Torres, correos en los que se aportarían supuestamente pruebas de que el rey estaba al tanto de las actividades de Urdangarín. Después de declarar Urdangarín, lo hizo Carlos Revenga, el secretario de las infantas, que formaba parte de la junta directiva de Onós. Carlos Revenga aseguró ante el juez que su cargo era puramente testimonial. Las noticias estaban ayer en el juzgado, las noticias están hoy en la prensa, porque hay declaraciones de la princesa Corina, la amiga del rey. En declaraciones al diario El Mundo, la princesa Corina asegura que solo trató de encontrarle un trabajo digno a Iñaki Urdangarín y que fue sorprendida, ella la primera, porque Urdangarín no aceptara ese trabajo que le había buscado. La princesa Corina va a dar noticia de los correos entregados por Diego Torres la semana pasada ante el juez Castro. Ya saben que en esos correos, tal y como los entregó Torres al juez, podría haber, como acabamos de decirles, pruebas, indicios de que el rey estaba al tanto de lo que hacía Urdangarín, de que la princesa Corina había ayudado a Urdangarín a realizar sus negocios en el Instituto Onós. De hecho, según esos correos, Urdangarín le facilita a la princesa Corina un número de cuenta para que le haga un ingreso. Bueno, pues en informaciones que va a ir publicando el diario El Mundo y que hoy anuncia, la princesa Corina va a aportar los correos completos, porque lo que dice hoy la princesa Corina es que esos correos que Torres entregó al juez están mutilados, que Torres los ha cortado para salpicar a Corina y salpicar a la Casa Real. Eso es lo que promete Corina en esas declaraciones que, como decimos, hoy publica el diario El Mundo. Y ayer hizo su primera aparición Rubalcaba tras el debate del Estado de la Nación. Ya saben que el jueves, cuando acabó el debate del Estado de la Nación, Rubalcaba salió del Congreso como alma que llevaba el diablo sin hacer declaraciones. No es para menos. Ayer se dio a conocer una encuesta del CIS que refleja que, según los que vieron el debate, Rajoy lo habría ganado por 26,9 puntos, casi 27 puntos de diferencia. Lo peor no es eso, lo peor no es que Rubalcaba perdiera el debate por 27 puntos, lo peor es que los votantes socialistas consideran en su inmensa mayoría perdedor a Rubalcaba. Solo un 16% de los votantes socialistas opinan que la victoria del debate del Estado de la Nación fue para Rubalcaba. Es decir, los votantes socialistas no se consideran representados, identificados con el secretario general de su partido. Ayer Rubalcaba volvía a utilizar los mismos argumentos que utilizó en el debate del Estado de la Nación. Parece no aprender. Volvía a pintar un país sumido en el desastre, un país en el que Mariano Rajoy está provocando pobreza. Ya saben que Rubalcaba dice eso de que hay que elegir entre la comida y el tratamiento médico. Rubalcaba volvía a los mismos argumentos utilizados en el debate del Estado de la Nación, esos argumentos que le llevaron al desastre.
Si no cambia el señor Rajoy la política económica, esto no va a tirar. Y la reflexión que uno se hace después de ver los datos de Bruselas de ayer es cuánto tiempo más va a aguantar la sociedad española una crisis tan profunda como aquella en la que la derecha nos está metiendo.
Y la crónica política de las últimas horas se completa con una de espías, con una intervención de Alicia Sánchez Camacho, ya saben, la líder del PP en Cataluña, que ayer criticó al gobierno de Artur Mas por no haberle apoyado en el caso del espionaje. Y además, Alicia Sánchez Camacho se mostró inquieta porque la Generalitat está insistiendo mucho en que sean los Mossos de Escuadra los que estén en la investigación del espionaje del que ha sido víctima. Camacho recordó que ella, ante quien había denunciado el espionaje, era ante la Policía Nacional, y que le pone nerviosa que la Generalitat esté empeñada en que estén allí los Mossos de Escuadra.
Lo he denunciado para que respondan ante la justicia los responsables y autores del espionaje, los cooperadores, los que hayan encargado y también los que hayan vendido y comercializado. Ante esta situación tan grave, Convergencia y Unió no ha reaccionado y el Gobierno de Cataluña no ha apoyado a este partido.
Y hoy estamos muy pendientes de Roma. Benedicto XVI reza su último Ángelus en la plaza de San Pedro antes de dejar de ser papa. No es el último acto público, todavía queda la audiencia del próximo miércoles. Roma está llena de cientos de miles de peregrinos que han venido del resto de Italia y del resto del mundo para participar en esta despedida de Benedicto XVI como papa. Ayer concluyó Benedicto XVI los ejercicios espirituales en los que ha participado con motivo de la cuaresma, y el Papa le dio las gracias a la curia y señaló en esas palabras que el maligno, el demonio, quiere ensuciar permanentemente la creación para hacer irreconocible la verdad y la belleza de Dios. Palabras de Benedicto XVI tras terminar esos ejercicios espirituales. Y ayer tanto la Secretaría de Estado de la Santa Sede como el portavoz Federico Lombardi señalaban algo que estuvimos comentando aquí ayer, José Luis Restán, en este programa hablamos del asunto con José Luis Restán, de las presiones de las que está siendo objeto el colegio cardenalicio con motivo del cónclave. Atención, porque el asunto es importante y la acusación que ha hecho tanto la Secretaría de Estado como el portavoz de la Santa Sede es una acusación fuerte. La nota de la Secretaría de Estado asegura que se está intentando condicionar a los cardenales con noticias no verificadas, con noticias falsas. Y se refiere además esa nota a presiones como las que se produjeron en otros siglos. Es lo que reiteró ayer el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede.
No manca, infatti, chi cerca di approfittare del
momento. No falta quien se quiere beneficiar de los espíritus débiles de un momento de sorpresa y de desorientación para sembrar la confusión y el descrédito de la Iglesia y de su gobierno, recurriendo a instrumentos antiguos como la maledicencia, la desinformación incluso, la calumnia, o ejercitando presiones inaceptables para condicionar el ejercicio del deber de voto de parte de uno u otro miembro del Colegio de los Cardenales.
Lombardi añadió además que se están haciendo juicios sobre los cardenales para intentar influir en ellos por parte de gente que no tiene autoridad moral para hacer esos juicios.
En la mayor parte de los casos de quien se erige en juez haciendo pesados juicios morales no tiene autoridad alguna para hacerlo.
Es la reacción de la Secretaría de Estado a algunas informaciones, más bien habría que decir fantasías, en torno al informe final que ha elaborado un grupo de cardenales sobre el llamado caso Guatilix. Son informaciones que se han publicado durante esta semana. Las presiones se refieren también a algunos medios de comunicación y grupos de presión que están descalificando a algunos cardenales para que no participen en el cónclave. Según esos grupos de presión, la actuación de los cardenales no habría sido la correcta ante los casos de pederastia y no deberían de estar en el cónclave. Estamos en unos momentos delicados y, como denuncia la Secretaría de Estado y el portavoz de la Santa Sede, hay quien quiere presionar al colegio cardenalicio. En cualquier caso, esta situación, estas presiones, no empañan lo que estamos viendo en los últimos días. Ese testimonio de fe, ese testimonio de libertad, que ante todo el mundo ha dado Benedicto XVI con su renuncia. 7 y 11, 7 y 10 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones, actualizamos cosas que han sucedido en las últimas horas. Protestas en España, ayer hubo una jornada de protestas en todo el país, manifestaciones contra el sector financiero fundamentalmente, protesta que en Madrid se saldó con 40 detenidos. Comenzamos por ahí el repaso, como decimos, de otras cuestiones, con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La manifestación contra los recortes convocada por el colectivo Marea Ciudadana recorrió ayer las calles de Madrid, pero esta madrugada las movilizaciones se han saldado con 40 personas detenidas tras protagonizar varios incidentes con la policía en la Plaza de Neptuno.
Dos personas han muerto a consecuencia de un incendio ocurrido esta madrugada en una vivienda de la Bisbal del Penedès, en Tarragona. El incendio tuvo lugar en la urbanización de Can Gordei y al siniestro se desplazaron 4 dotaciones de los bomberos para sofocar las llamas.
Este domingo se celebran las elecciones en Italia, unos comicios que se celebrarán con polémica porque durante la jornada de reflexión el ex primer ministro Silvio Berlusconi ha comparado a la justicia transalpina con la mafia siciliana.
Están haciendo una operación de difamación contra mí. Creía que la justicia era una cosa seria, pero aquí la justicia funciona como una mafia. Como una mafia más peligrosa que la mafia siciliana. Y lo digo sabiendo que digo una cosa muy gorda.
Più pericolosa della mafia siciliana. E lo dico sapendo di dire una cosa grossa.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha lanzado una advertencia a las FARC. Asegura que si el proceso de paz no avanza, el gobierno colombiano se levantará de la mesa de negociación.
El medidor para mí, para el gobierno, sobre sus avances o no, está ya en Cuba. En la medida en que avancemos, estaremos satisfechos. Si no avanzamos, nos paramos de la mesa. Yo espero que sigamos avanzando. Y mientras tanto, las reglas de juego son también muy claras. Aquí no hay tregua de ninguna naturaleza.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha revelado que durante una conversación con el ministro de Exteriores de Venezuela le han asegurado que el estado de salud del presidente Hugo Chávez no es muy preocupante.
Las elecciones legislativas de Egipto comenzarán el 22 de abril, 5 días antes de lo previsto. Los partidos cristianos habían pedido un cambio para que no coincidiera con la Semana Santa.
Y este domingo se celebra la 85ª edición de los Oscars de Hollywood, los premios que le darán un homenaje a las grandes bandas sonoras del cine en una ceremonia que comenzará a las 2 de la madrugada hora española. 4 películas parten como favoritas: El lado bueno de las cosas, Django desencadenado, Argo y Abraham Lincoln.
Enseguida hablaremos con nuestro crítico Jerónimo José Martín para que nos haga los pronósticos sobre qué va a suceder esta noche, qué va a suceder en la noche de los Oscar. La previsión meteorológica habla de que sigue el frío. Rubén Uría.
Sí, la ola de frío va a seguir azotando la mayor parte de España este domingo, Fernando. Va a ser un día nuboso en el tercio norte peninsular y también en las Islas Baleares, con chubascos débiles, localmente moderados y algunas tormentas. Habrá intervalos nubosos en el resto del tercio norte peninsular con probables precipitaciones débiles. Las máximas se vivirán en Santa Cruz de Tenerife con 20 grados y la mínima se registrará en la localidad de Burgos con apenas 2 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
75.132, 75132, serie 13013.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La noticia cuando sucede.
Javi Nieves.
Tenemos una última hora desde Pretoria, en el lugar en el que se está celebrando en estos momentos el juicio pendientes de la suerte del corredor sudafricano Oscar Pistorius.
La última hora es que hace menos de 5 minutos el juez ha admitido a los cargos de asesinato con premeditación para Pistorius.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Casa de Su Majestad el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba el Instituto NOS. Es la frase principal de un comunicado que ayer Urdangarín Garín leyó ante el juez Castro, el juez del caso NOS. Mame Municio.
Iñaki Urdangarín se ha mostrado más relajado en los juzgados que hace un año. Ha afirmado que si hay irregularidades administrativas en NOS, la asumirá, pero él tenía asesores y confiaba en ellos. Previo al interrogatorio ha leído una declaración donde ha asegurado que dejó el Instituto NOS porque la Casa Real no autorizó esta actividad y le recomendó que lo dejara por no ser adecuado a su estatus institucional. Del mismo modo, ha desvinculado a la infanta Cristina de la entidad y ha negado una reunión en Zarzuela con Rita Barberá y Francisco Camps. Para el juez Castro, la declaración de Urdangarín ha sido la esperada y de momento no contempla la imputación de la infanta.
Ay, no, ¿cómo se esperaba?
¿Se ha vuelto a pedir se va a pedir la imputación de la infanta?
Me pidan que diga algo que no está previsto de momento.
La defensa de Urdangarín impugnará los correos electrónicos presentados por Torres, pero el duque ha justificado algunos y de momento el juez los considera válidos. Por otro lado, Urdangarín ha negado tener cuentas en Suiza o un testaferro. Mientras declaraba fuera de los juzgados, se han llegado a congregar 200 personas con gritos y pancartas contra Iñaki Urdangarín.
Seguimos en Palma, seguimos con la ayuda de Mame Municio contando lo que sucedió ayer en el juzgado. Después de que hablase Urdangarín, lo hizo el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, que aseguró que aunque era tesorero del Instituto NOS, ni manejaba sus cuentas ni participaba en la administración de esta entidad.
García Revenga ha asegurado en su declaración en los juzgados que su labor en NOS era como asesor, como amigo de Iñaki Urdangarín en sus inicios en el mundo empresarial hasta 2006. El secretario de las Infantas señalaba así que eran el duque y su ex socio Torres los que dirigían la entidad. Aunque él ocupase el cargo de tesorero, era un papel testimonial porque no sabía de cuentas e incluso ha dudado de los números económicos. Por su parte, la abogada de la acusación Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha asegurado que al hablar de los correos de Diego Torres, García Revenga ha incurrido en contradicciones.
No decir que realmente él pertenecía al Instituto NOS, pero porque se lo habían pedido como favor, pero no tenía ningún tipo de responsabilidad, no sabía absolutamente nada. Se ha acordado de lo que ha querido, ha iniciado diciendo que realmente era una mera figuración dentro del Instituto NOS, pero posteriormente no le ha quedado más remedio a lo largo de toda la declaración, con la aportación de los correos electrónicos, asumir determinadas manifestaciones.
García Revenga se ha desvinculado de los correos electrónicos y ha anunciado que contempla interponer una querella contra Torres.
Ayer se dio a conocer la encuesta del CIS sobre el debate del Estado de la Nación. Según ese sondeo, Rajoy ganó sobradamente el debate. Nekane Fernández.
El presidente Mariano Rajoy ganó el debate del Estado de la Nación, como afirma el 34,65% de los ciudadanos encuestados por el CIS. Muy lejos se queda el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, con un 7,7%, aunque la mayoría, con un 39,1%, piensa que nadie sobresalió durante sus comparecencias. Por los micrófonos de COPE ha pasado Narciso Michavilla, sociólogo y presidente de la consultora GAT3, que ha valorado así la encuesta.
Mariano Rajoy, sin ser tampoco un aprobado alto, pero ganó claramente el debate respecto a Rubalcaba. Más que ganar Rajoy, podríamos decir que Rubalcaba no ha conseguido transmitir su mensaje, hasta el punto de que sus propios votantes le dan un empate respecto a Rajoy.
En esa misma encuesta, el 30% cree que Mariano Rajoy tiene sensibilidad hacia los problemas de los españoles, aunque la mayoría, un 67%, piensa que Rubalcaba conoce mejor que el presidente del gobierno los problemas que tiene el país. Sánchez. A pesar de ello, solo un 1,4 piensa que el socialista es capaz de hacer una oposición constructiva. El estudio refleja que el tema principal que se trató en el debate fue el de la crisis económica, seguido de cerca por la corrupción.
Y ayer reaparecía el perdedor del debate. Rubalcaba utilizó los mismos argumentos que le llevaron a perder esa confrontación con Mariano Rajoy en sede parlamentaria. Elsa Tadea.
Pérez Rubalcaba se ha referido a los datos ofrecidos por Bruselas ayer. Ha asegurado que los pronósticos del PSOE se cumplen. Ha calificado los próximos años 2013 y 2014 como tremendos, con más desempleo y más sufrimiento.
Si no cambia el señor Rajoy la política económica, esto no va a tirar. Y la reflexión que uno se hace después de ver los datos de Bruselas de ayer es cuánto tiempo más va a aguantar la sociedad española una crisis tan profunda como aquella en la que la derecha nos está metiendo.
El secretario general del Partido Socialista ha asegurado que el gobierno usa la crisis como coartada para cambiar el modelo económico. Rubalcaba también ha tratado la crisis política actual. Ha destacado que los ciudadanos desconfían y se alejan cuando ven que la política no es capaz de resolver sus problemas.
Y ayer Alicia Sánchez Camacho, la líder del PP en Cataluña, habló de otro sondeo, del hecho público por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, según el cual CiU perdería 10 escaños a favor de Esquerra. Sánchez Camacho aseguró que CiU está en proceso de autodestrucción. La líder del PP en Cataluña afirmó además que no se ha sentido apoyada por la Generalitat en el caso del espionaje del que ha sido víctima. Carlos García.
La líder del PP catalán no tiene duda alguna. Asegura que la trama de espionaje se ha orquestado solo para hundirla personalmente y para acabar con su carrera política. Eso sí, Alicia Sánchez Camacho afirma que no lo han conseguido, que la han subestimado y que se siente ahora incluso más reforzada que nunca.
Que han intentado hacerme daño, a mí personalmente. Han intentado acabar con mi carrera política y han intentado hacerle daño a este partido. Pero justo han conseguido lo contrario, porque ahora estoy más fuerte que nunca, más fortalecida que nunca y con las convicciones más firmes que nunca. Porque ahora sé más que nunca que se necesitan políticos como nosotros con principios.
Sánchez Camacho también ha anunciado que mañana volverá al juzgado. Lo hará para iniciar nuevas medidas legales y para ampliar la denuncia que ya presentó la semana pasada.
Y ayer Fernández Tojo fue proclamado secretario general de Comisiones Obreras. En su primer discurso, Fernández Tojo criticó las medidas tomadas por el gobierno el viernes. Ya saben que el gobierno el viernes aprobó medidas para favorecer el emprendimiento, para facilitar la actividad de los autónomos menores de 30 años. Paloma Estrada.
Ignacio Fernández Tojo le ha advertido al gobierno que no va a cejar en su empeño de revertir la reforma laboral. El recién elegido secretario general de Comisiones Obreras se ha dirigido directamente a la ministra Fátima Báñez para pedirle que deje de centrarse en el emprendimiento y se centre en crear puestos de trabajo.
Señora ministra de Empleo, el nuevo paradigma no es el emprendimiento. Sigue siendo el trabajo asalariado.
En su discurso, Tojo ha pedido transparencia a la clase política para que vuelva a conectar con la ciudadanía y así salir de la crisis. Ha asegurado además que le esperan 4 años complicados al frente del sindicato, ya que no ve ningún brote verde en la economía.
Y ayer, 23 de febrero, se celebraron en todas las ciudades de España manifestaciones convocadas por el colectivo Marea Ciudadana en protesta por lo que calificaron de un golpe de estado financiero. La manifestación en Madrid se saldó con 40 detenidos. Carles Navarro.
4 manifestaciones recorrieron el centro de Madrid como si de 4 columnas se tratara para protestar por los recortes en sanidad, el paro, la educación. Miles de personas acudieron para mostrar su opinión al respecto.
Creo que lo que hay es un desencanto absoluto por parte de la ciudadanía con respecto a la clase política.
Pues quiero protestar en la situación actual que tenemos en España. Por ejemplo, la situación que tenemos en cuanto a paro, desahucios, privatización de servicios públicos.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que con su presencia quiso apoyar las marchas, aseguró que hay que conquistar en las calles lo que no podemos hacer en el Parlamento.
Con la presión popular, con la presión en las calles, para conseguir conquistar en las calles lo que no podemos, de alguna manera, hacerlo en el Parlamento, porque en el Parlamento hay un rodillo que es la mayoría absoluta del Partido Popular, que sigue aplicando esas políticas a sabiendas de que están creando más recesión y más paro en España.
El líder de Izquierda Unida insistió también en exigir la dimisión del presidente del gobierno al considerar que mintió en el debate sobre el estado de la nación al aportar la cifra del déficit público con la que cerró 2012.
Ayer se celebró el primer congreso de Sortu, el partido de los abertzales. Había bastante expectativa en torno a este congreso porque se hablaba de la posibilidad de que con motivo del congreso ETA anunciase que entregaba las armas. No se ha producido ese anuncio y ha quedado constatado que Sortu en realidad es Batasuna. Es lo que se puede certificar cuando se mira la composición de la dirección de ese partido. Juan Baño.
Son los pata negra de la vieja Batasuna. Desde ayer dirigen formalmente la nueva marca de la izquierda berchale Sortu, sin subterfugios ni personas interpuestas. Hablamos de Joseba Permaj, Rufia Echeverría, Juanjo Petricorena, Marije Fullaondo o el mismísimo Arnaldo Otegi, que fue proclamado secretario general del nuevo partido, aunque su cargo estará vacante mientras permanezca en prisión. Otegi les envió una carta, leída en este acto, en el que les invita a sonreír porque, según él, es otra forma de enseñar los dientes. Ni en sus palabras ni en las de ningún interviniente hubo una sola referencia a ETA, tampoco una sola mención a las víctimas, sí a los presos de la banda que ocuparon un lugar de honor. Un portavoz del colectivo abrió la sesión de clausura de este congreso y los más encendidos aplausos fueron para los etarras entre rejas. Sortu demostró que sigue funcionando a toque de silbato. La votación de la ponencia política del congreso fue aprobada sin fisuras.
Laragoita amasei baiezko, bai, ez ezkorik ez, eta abstentzioak lau.
A favor, sí, 396 votos, no, ninguno, abstención, 4.
A partir de las 7:30 vamos a hablarles de los Óscar y del Ángelus que reza el Papa hoy, el último Ángelus en la Plaza de San Pedro.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja. Se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Houston, tenemos un problema.
Don Corleone, pido justicia.
¿Estos son todos?
300.
Informe final de la nave comercial Nostromo.
Yo no opino lo mismo, Rocky.
Yo soy tu madre.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mi casa.
Sé dónde está el arca María.
El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos.
Sayonara, baby.
Vale, de acuerdo. En tu TDT puedes ver películas con sonido digital, pero también puedes escuchar Cadena COPE. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados, tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
Javi Nieves está en COPE.
Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contarte.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de nuestros menores?
Pues desgraciadamente les afecta gravemente.
Y lo que tú digas.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE. Cuéntame cuál es tu experiencia.
Javi Nieves en COPE, de lunes a viernes a partir de las 10.
COPE, estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Se las estamos contando aquí desde las 6 de la mañana. Ayer Urdangarín declaró por segunda vez ante el juez y en su declaración, un texto leído, aseguró que la Casa Real no tenía nada que ver con el Instituto NOS. También Urdangarín desvinculó a la infanta Cristina de sus actividades. El juez Castro aseguró que de momento no contempla la imputación de la infanta Cristina.
Ay, no, ¿cómo se esperaba?
Bueno, de todas formas, ¿se ha vuelto a pedir la, o se va a pedir la imputación de la infanta?
Me pidan que diga algo que no está previsto de momento.
También declaró ayer ante el juez Castro Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, que formaba parte de la junta directiva de NOS, y aseguró ante el juez que su cargo era puramente testimonial. La noticia estaba ayer en los juzgados, la noticia está hoy en la prensa, porque el diario El Mundo publica unas declaraciones de la princesa Corina. La princesa Corina, amiga del rey, aparece implicada en el Instituto NOS según los correos que Diego Torres, el socio de Urdangarín, entregó el pasado sábado al juez. Bueno, pues las declaraciones de la princesa Corina hoy en el diario El Mundo apuntan a que esos correos de Torres están manipulados y que los correos completos mostrarían que no hay implicación por su parte en el Instituto NOS y que el intercambio que tuvo de correos con Urdangarín se refiere a un trabajo que tuvo Urdangarín. Además, la princesa Corina asegura que solo trató de encontrarle un trabajo a Urdangarín y que fue la primera sorprendida porque no aceptase el empleo. Hoy, último Ángelus del Papa en la Plaza de San Pedro. No es el último acto público, queda todavía la audiencia de este miércoles, pero decenas de miles de peregrinos han desplazado hasta Roma para poderse despedir de Benedicto XVI como Papa. Ayer concluyó los ejercicios espirituales Benedicto XVI, que ha realizado con motivo de la Cuaresma, y en una intervención ante la Curia dio gracias a sus colaboradores y además advirtió de cómo el maligno, el demonio, quiere ensuciar la verdad y la belleza de Dios. Ayer hubo además un comunicado de la Secretaría de Estado advirtiendo de que se están produciendo presiones para influir en los cardenales que se van a reunir en el cónclave. Se refería ese comunicado a informaciones que han aparecido durante la pasada semana y a lo que están haciendo algunos grupos de presión y algunos medios de prensa que quieren asegurar o que quieren apartar a algunos cardenales del cónclave porque dicen que no han, se han comportado de forma adecuada con los casos de pederastia. Esta era la declaración que hacía ayer el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi.
No manca, infatti, chi cerca di approfittare del
no
momento.
No falta quien se quiere beneficiar de los espíritus débiles de un momento de sorpresa y de desorientación para sembrar la confusión y el descrédito de la Iglesia y de su gobierno, recurriendo a instrumentos antiguos como la maledicencia, la desinformación, incluso la calumnia, o ejercitando presiones inaceptables para condicionar el ejercicio del deber de voto de parte de uno u otro miembro del Colegio de los Cardenales.
Enseguida hablaremos con Paloma García Vejero, nuestra corresponsal en Roma, para que nos dé las claves de esta declaración que ha hecho el padre Lombardi y también para que nos cuente cómo se está preparando la ciudad de Roma para ese Ángelus que la cadena COPE, a partir de las 12 de la mañana, les va a ofrecer en directo. Actualizamos otras informaciones, les contamos qué ha sucedido con las protestas que había convocadas ayer, como se ha saldado la protesta en Madrid con 40 detenidos. Lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La manifestación contra los recortes convocada por el colectivo Marea Ciudadana recorrió las calles de Madrid y esta madrugada las movilizaciones se saldaron con 40 personas detenidas tras protagonizar varios incidentes en la Plaza de Neptuno con la policía.
Dos personas han muerto a consecuencia de un incendio ocurrido esta madrugada en una vivienda de la Bisbal del Penedès, en Tarragona. El incendio tuvo lugar en la urbanización de Can Gordell y al siniestro se desplazaron 4 dotaciones de los bomberos para sofocar las llamas.
Este domingo se celebran las elecciones en Italia, unos comicios que se celebrarán con polémica porque durante la jornada de reflexión el ex primer ministro Silvio Berlusconi ha comparado a la justicia italiana con la mafia siciliana.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha lanzado una advertencia a las FARC, que asegura que si el proceso de paz no avanza, el gobierno se levantará de la mesa de negociación.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha revelado que durante una conversación con el ministro de Exteriores de Venezuela, le han asegurado que el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez no es muy preocupante.
Las elecciones legislativas de Egipto comenzarán el 22 de abril, 5 días antes de lo previsto. Los partidos cristianos habían pedido un cambio para que no coincidiera con la Semana Santa.
Y este domingo se celebra la 85ª edición de los Oscar de Hollywood. Los premios de la Academia harán un homenaje a las grandes bandas sonoras del cine en una ceremonia que comenzará a las 2 de la madrugada hora española. 4 películas parten como grandes favoritas: Lincoln, Argo, Django Desencadenado y El lado bueno de las cosas.
Y el Madrid ayer espabiló, se impuso al Deportivo 2-1. David Iglesias.
Este sábado hemos tenido 4 partidos de la Liga BBVA donde el Barcelona y el Real Madrid sufrieron para llevarse la victoria por la mínima. Estos han sido los resultados: Mallorca 1, Getafe 3, Zaragoza 2, Valencia 2, Barcelona 2, Sevilla 1 y Deportivo 1, Real Madrid 2. José Callejón, titular en la banda derecha del equipo blanco en Riazor, valoró la victoria de su equipo.
Está claro que no estábamos bien, no estábamos jugando bien y el Depor pues se aprovecha un poco. Pero somos un equipo que nunca se rinde, nos tenemos que rendir y bueno, gracias a Dios hemos conseguido unos 3 puntos muy valiosos.
Para hoy domingo tenemos otros 4 partidos. A partir de las 12, Rayo Vallecano-Valladolid. A las 5 de la tarde, Celta-Granada. A las 7, Atlético de Madrid-Español. Y a las 9 de la noche, Betis-Málaga. En baloncesto, 2 partidos de la Liga Endesa. El Bilbao Basket venció al Lagunaro por 91-72 y el Unicaja hizo lo propio ante los Blancos de Rueda Valladolid por 84-89. Y en tenis, David Ferrer se enfrenta hoy a Stanislas Wawrinka en la final del torneo de Buenos Aires.
Enseguida nos vamos a Hollywood, será después de la publicidad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Una cita con la historia.
Vívela en COPE
y en COPE.es.
Vivan Silvio Mateo, Luca Presa.
Este domingo a las 12 del mediodía, último Ángelus público de Benedicto XVI.
Cristina López Slichting y la experiencia de COPE para aportarte todas las claves.
Miles de personas asisten hasta ahora al rezo del Ángelus.
Con Ángel Rubio y Paloma García Ovejero desde la Plaza de San Pedro.
Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Te contamos la noticia mientras sucede.
COPE. Estar informado.
Primero fue un gato y muy pronto una gata. Aritiki y su Boom Boom Club. 13TV, ahora con los niños.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche es la noche de los Oscar. Antes de nada, vamos a repasar cómo suenan las películas favoritas. Enseguida vamos a irnos hasta Washington para que nuestro compañero Juan Fierro nos cuente cómo se va a desarrollar la ceremonia y después Jerónimo José Martín, que ya está por aquí, nos va a contar cuáles son sus pronósticos. Empezamos escuchando cómo suenan las películas de esta noche.
Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar.
Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. Van a procurarme esos votos.
¿Cómo te llamas?
Django. D-J-A-N-G-O.
La D es muda.
¿Han sacado a gente así antes?
No. Nos está pidiendo que le confiemos nuestras vidas. Es mi trabajo y jamás he dejado a nadie atrás.
¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden?
Sí.
¿Qué parte te convence?
Su confianza.
¡A la carga!
¡A la carga!
Pues así suenan Lincoln, Argo, La noche más oscura, La vida de Pi, Los miserables. Argo parte con 7 candidaturas, Lincoln con 12, La vida de Pi con 11. Juan Fierro.
No sabemos si Steven Spielberg, el director de Lincoln, irá de smoking o de traje con corbata a la ceremonia de esta próxima madrugada. Quizás se ponga uno de los trajes que utilizó durante el rodaje de la película con más nominaciones para esta 85 edición de los Oscar. Spielberg confesó en una entrevista en televisión que la figura de Lincoln le producía tal respeto que no se veía dirigiendo la película en vaqueros y camiseta, y que acudió todos los días al rodaje con traje y corbata. Los Oscar hacen doble historia en esta edición en su categoría de mejor actriz, al nominar a la actriz más veterana, Emmanuelle Riva, que precisamente hoy cumple 86 años, y a la actriz más joven, Kawanza Wallis, que tenía 6 años cuando se rodó Bestias del Sur Salvaje. Hacen historia también los 5 nominados al Oscar al mejor actor de reparto. Los 5, Christopher Waltz, Philip Seymour Hoffman, Robert De Niro, Alan Arkin y Tommy Lee Jones, llegan a esta ceremonia con al menos una estatuilla en su haber. Y tras la ceremonia, la primera fiesta, el baile del gobernador, donde está previsto la asistencia de 1.600 invitados, lo mejor de Hollywood. La cena será preparada por el chef austriaco Wolfgang Puck, que contará con la asistencia de nada más y nada menos que 350 ayudantes. Y todo ello antes de que el cómico, guionista y director Seth MacFarlane aparezca en el escenario del Teatro Dolby de Hollywood para presentar su primera ceremonia de los Oscar.
Esta es la noche de los Oscar. Esperemos, Jerónimo José Martín, que no sea como la gala de los Goya.
No, esperemos que no.
Digo en cuanto a celebración y discursos y todas esas cosas. Sí. Vamos a ver, mójate, Jerónimo. ¿Lincoln o Argo?
Bueno, yo ahora mismo apuesto por Argo, porque la trayectoria, que eso marca mucho, Globos de Oro, BAFTA sobre todo, ¿sí? Argo. O sea, yo creo que Spielberg, desgraciadamente o no, porque las dos películas son muy buenas, cada uno en su línea, ¿no? Se va a ir un poco de vacío, tiene casi seguro el Oscar a Daniel Day-Lewis, pero en el resto le pueden ganar las demás. Y yo prefiero desde luego Argo a que se meta por ahí La noche más oscura, que me parece peor, o por supuesto El lado bueno de las cosas, que no me gusta nada. Bestias del Sur Salvaje.
¿Tú crees que La noche más oscura entonces no se llevará a gran cosa?
Jessica Chastain, nada, ¿no? Yo creo que tienen más opciones Los miserables, que últimamente ha crecido mucho, sobre todo el Oscar Anne Hathaway como actriz secundaria, porque eso se va consolidando. Django desencadenado, el actor secundario lo tiene prácticamente asegurado con Christoph Waltz. El guión ha tenido varios premios ya, Django desencadenado. O sea, va a haber un reparto más por esa línea. Y luego, La vida de Pi se está quedando en todos esos premios en el aspecto técnico, cosa que me parece razonable, porque donde hace aguas...
A ti te gustó mucho la vida,
pero donde hace aguas precisamente, donde es ambigua la película, es en el tema de fondo, ¿no?
Ya.
Que está peor resuelto que en la novela, con lo cual me alegra que se haya quedado un poquito ahí en segunda fila. Y Argo es la más redonda de todas, en el sentido que está muy bien rodada, es muy emocional, mucho más que Lincoln, y luego es más cercana al público general, o sea, es una película muy positiva, más animante, más optimista y muy original, con lo cual yo creo que es la opción más potente. Se ha consolidado Brave en película de animación, cosa que estoy totalmente de acuerdo, y en documental seguro, vamos, que va a ganar, me encantaría, porque no he visto, solo he visto esa, pero no sé si he visto alguna más, no la he visto ninguna más, pero Sitcher for Sugarman, que la comentamos ayer.
Y que dijiste no dijimos, que era el mejor documental que había visto nunca.
En mucho tiempo, mucho tiempo.
Ahora lo matiza.
No, pero es que además se nos olvidó decir que era candidata al Oscar de este año. Yo creo que va a ganar porque es muy original la película y desgraciadamente probablemente se lleve algún premio también Amor, que a mí no me gusta mucho. ¿No? Michael Haneke, yo creo que tiene asegurada la película.
Y lo imposible,
bueno,
la muestra.
A ver qué pasa, porque Naomi Watts, que fue reconocida por el Círculo de Escritores Cinematográficos aquí en España, no ganó el Goya. Yo creo que está muy bien en la película y es la principal opción española, la única que tenemos ahí. Bueno, no, esa y el vestuario, que es el mismo de Paco, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. El mismo de Blancanieves, que opta en este caso por Los miserables, ¿no? Con lo cual ahí tenemos esas opciones. No ha ganado el BAFTA, lo cual ya es un poco...
Mala señal,
es,
¿no?
Es mala señal, sí, porque claro, eso le tira para
atrás. ¿Y alguna sorpresa podemos tener esta noche?
Bueno, yo creo que sí que podemos tener... Paco Delgado se llama, por Dios, el de Los Miserables musical, y el mismo que ha ganado con Blancanieves, ¿no? Y yo creo que sí que podemos tener alguna sorpresa, sobre todo por esa línea de Bestias del Sur Salvaje. Yo creo que se puede meter ahí en alguna
buena película,
categoría. Pero me parece que la cosa va a estar entre Argo, Los Miserables. Me gustaría que Los Miserables se consolidaran como...
¿Y La Noche Más Oscura,
Lincoln,
por qué no
yo
tiene
creo que La Noche Más Oscura...
Por fría, por política.
Por fría, ha habido mucha polémica política en Estados Unidos con ella.
Sigue,
con lo cual,
sigue habiendo.
Y sigue habiendo, y por tanto yo creo que muchos académicos no la han votado, y a lo sumo votarán a Jessica
Por no Chastain, meterse en ese charco, ¿no?
Esto es. Y Jessica Chastain sí, y la van a premiar más por toda la trayectoria de sus últimos años, que ha sido magnífica, que por esta película en concreto, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que pueden estar bien los Oscars.
Jerónimo,
este año,
que se queda esto grabado, ¿eh? Que se queda grabado que tú apuestas por algo contra Lincoln.
Sí. No sé qué votaría yo, ¿eh? Aunque probablemente acabas
votando. Ya lo has dicho,
algo,
ya lo has...
No, pero estoy diciendo quién va a ganar. He sacado mi bolita de...
O sea, eso es un pronóstico, no tu voto, ¿no?
No, mi voto... Es que dudaría, porque hay muchas que me gustan. Los miserables.
Atención...
Me gustan, aunque probablemente votase algo.
Académicos también de Hollywood, Jerónimo José Martín está dudando. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti, Fernando.
En uno de los lugares más bellos de la Tierra.
Pues enseguida nos vamos hasta Roma, porque hoy, como les venimos contando desde las 6 de la mañana, a las 12 es el último Ángelus del Papa. Hablamos con nuestra compañera Paloma García Bejero enseguida, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Último Ángelus del Papa en la Plaza de San Pedro. Y en el fin de semana te lo vamos a contar en directo en COPE. Además, este domingo te presento a un joven que conduce solo con los pies. David Rivas, el primer europeo en hacerlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
No sé qué ponerme. Con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Régulo. Sí, Don Régulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Régulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Régulo vientre plano, en tu farmacia.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando desde las 6 de la mañana, a las 12, hoy el Papa va a rezar su último Ángelus. Nos vamos hasta Roma, ahí está Paloma García Bejero. Paloma, muy buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Cuál es la previsión que hay para ese último Ángelus de San Pedro? Supongo que hay ya muchos peregrinos en Roma que han querido desplazarse hasta la ciudad eterna para despedirse de Benedicto XVI.
Sí, aunque no te lo creas, a estas horas ya hay gente cogiendo sitio. Se esperan 300.000 personas. La policía calcula que toda la plaza de San Pedro y la vía de la Conciliazione, la calle grande, enorme, que desemboca en esta plaza. Y sí, a las 12 en punto se asomará Benedicto XVI por última vez a la ventana del Palacio Apostólico. Como anécdota, te diré que el alcalde de la ciudad, Gianni Alemano, ha dicho ya que las patrullas vigilan para que los precios de los bares y los restaurantes de la zona no incrementen sus precios. Así que parece que está todo preparado. Sabemos que vienen varios mandatarios extranjeros y, por supuesto, peregrinos, habitantes de Roma, turistas, muchos españoles. Hemos visto ya en esta plaza de San Pedro esta mañana que, en fin, no tienen ningún problema en esperar porque saben que es un momento histórico. Y sí, a las 12 el Ángelus, y aquí en la COPE lo daremos desde que empiece hasta que acabe.
Paloma, ayer hubo una intervención de Benedicto XVI que concluía los ejercicios espirituales con motivo de la Cuaresma, daba las gracias a la curia y además lanzaba un mensaje sobre cómo el maligno, el demonio, que quiere ensuciar la belleza de Dios. Creo recordar que fueron algunas de las palabras de Benedicto XVI, ¿no?
Sí, fueron unas palabras, la verdad, estupendas. Primero, Rabasi, el cardenal Rabasi, que es el responsable de cultura en el Vaticano, le dirigió unas palabras al terminar los ejercicios y creo que merece la pena señalarlas, porque empezó así. Algunos de estos miembros de la curia, de los sacerdotes que trabajan aquí en el Vaticano, me han dicho que además de mostrarle nuestro afecto, tenemos que hablarle de nuestras divisiones, y alguno incluso me ha dicho que le pidamos perdón por todo lo que no hemos sido capaces de hacer para sostener a nuestro pontífice en su ministerio. Sin embargo, pienso, decía Rabasi, que simplemente la palabra que tenemos que decir es simplemente la de la gratitud. La gratitud por su magisterio y por su ministerio. Y comparaba la situación del Papa con Elías en el monte Sinaí. A él le hubiera gustado quedarse bajo el terebinto, bajo el árbol, pero la voluntad de Dios era otra en el monte Tabor. Pues bien, casi lo mismo le respondió el Papa. De todo lo que os puedo decir, os digo gracias. Gracias a la curia por estos 8 años en los que habéis llevado conmigo, con gran competencia, afecto, amor y fe, el peso del ministerio petrino. Permanece en mí esta gratitud, dijo Benedicto XVI, aunque ahora termina la exterior y visible comunión, se mantiene la cercanía espiritual, la profunda comunión en la oración. Y añadía esas palabras a las que te acabas de referir. En este mundo del mal, del sufrimiento, de la corrupción, donde a veces parece que el maligno quiere ensuciar la creación para contradecir a Dios y para hacer irreconocible su verdad y su belleza, en este mundo así marcado por el mal, podemos, en el silencio de la noche oscura, escuchar todavía la palabra. Creer no es otra cosa que en la oscuridad del mundo tocar la mano de Dios y así, en el silencio, escuchar la palabra, ver su amor.
Palabras sin duda provocativas. Y ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Estado y también unas palabras del padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, refiriéndose a las presiones que se están recibiendo con motivo del cónclave. Hablaban incluso de presiones como las que se habían sufrido en otras épocas.
Sí, es un dramático y duro comunicado de la Secretaría de Estado, de la Santa Sede, que como sabes dirige Tarcisio Bertone, el cardenal, que además será el camarlengo en estos días de cónclave. Y el propio padre Lombardi, portavoz del Vaticano, le ponía voz así.
Non manca infatti chi cerca di approfittare del
momento. No falta quien se quiere beneficiar de los espíritus débiles de un momento de sorpresa y de desorientación para sembrar la confusión y el descrédito de la Iglesia y de su gobierno, recurriendo a instrumentos antiguos como la maledicencia, la desinformación incluso, la calumnia o ejercitando presiones inaceptables para condicionar el ejercicio del deber de voto de parte de uno u otro miembro del Colegio de los Cardenales.
Hablaba el padre Federico Lombardi de las presiones. El comunicado de la Secretaría de Estado habla exactamente de noticias, a menudo no verificadas o no verificables, y además falsas, incluso con graves daños de personas e instituciones. Pero esta nota insiste, la libertad del colegio cardenalicio estará siempre defendida por la Santa Sede, porque no es la primera vez en el curso de los siglos, recuerda este ministerio de Tarcisio Bertone, los cardenales han tenido que hacer frente a múltiples formas de presiones y todas tenían el mismo fin, condicionar la decisión plegándola a la lógica de la política o del mundo. Hoy se intenta también meter en juego el peso de la opinión pública, pero los cristianos vamos a lo esencial, rezar por el Papa Benedicto, rezar también para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, rezar por el futuro pontífice, confiados en que la suerte de la barca de Pedro la llevan las manos de Dios. Un duro comunicado, como veis, tajante, que sale al paso de todas las informaciones que están saliendo y que, Fernando, no nos engañemos, seguiremos viendo porque falta todavía tiempo para que empiece el cónclave, más tiempo aún para que tengamos nuevo Papa y algunos piensan que pueden influir en esta votación, que al fin y al cabo es a puerta cerrada y está completamente exenta de motivaciones que no sean las del bien de la Iglesia, las del Espíritu Santo y el Papa, que necesita ahora el pueblo de Dios.
Gracias, Paloma. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en Roma. Daremos en directo aquí en la cadena COPE, como tú decías, ese último Ángelus del Papa. Todavía queda la audiencia del día 27. Gracias, Paloma. Muy buenos días.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero antes de hacerlo vamos a recordarles cómo viene hoy la prensa. En casi todas las portadas aparece la foto de Urdangarín declarando ante el juez Castro, pero no la foto de la declaración, la foto entrando en los juzgados. Pero antes y además de eso hay otras cuestiones que nos cuenta Gloria López Navas.
Imagen de Corina también, porque han mantenido una conversación con ella y según esa conversación asegura que solo trató de encontrarle un trabajo digno a Iñaki y que ella fue la primera sorprendida cuando este dijo que no a la gestión de Laureus. También dice que nunca cobró nada por realizar estas gestiones y que tiene una relación de entrañable amistad con el rey de Juan Carlos, además de que se define como una mujer discreta y leal. Y este diario anuncia para mañana también la publicación de los correos completos entre Urdangarín y Corina, en los que se demuestra que la cuenta bancaria que envió Urdangarín a Corina no era para que ella ingresara dinero, sino para que se lo ingresara a la Fundación Laureus, en total unos 50.000 euros que le correspondían por haber hecho un trabajo para esta fundación entre septiembre de 2004 y enero de 2005.
Corina quiere desmontar la versión de Torres, el socio de Urdangarín.
En El País sí que encontramos la imagen de Urdangarín a su entrada a los juzgados y el titular: Urdangarín desvincula la Casa del Rey de sus oscuros negocios. Añade este diario que el duque exculpa por primera vez ante el juez al rey y a su entorno y que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, admite un papel testimonial en Nos. Misma imagen en el diario ABC: Urdangarín desmonta el intento de su socio de implicar a la Casa del Rey y asegura textualmente que el rey ni autorizó ni avaló sus actividades en el Instituto Nos. En el diario La Razón también encontramos esa misma imagen: Urdangarín exculpa a la Casa del Rey y también en primera página una entrevista con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, dice que alguna de las intervenciones de los Goya no tuvieron ni el mínimo respeto institucional, sobre todo considera las más rechazables las que fueron alusiones directas al rey y a su familia. Dice además que Bárcenas no está chantajeando a Génova, aunque sí que reconoce que hay una situación incómoda, y sobre la figura de la ministra de Sanidad, sobre Ana Mato, dice que cree en su honestidad y que no debería dimitir.
Declaraciones de José Ignacio Ver, La Vanguardia.
Urdangarín exime a la infanta y a la Casa del Rey. Dice que el duque y el secretario de las infantas desvinculan a la Zarzuela de Nos.
Gloria y yo, gracias Gloria, nos vamos ahora a buscar una carnicería para hacer esa receta que nos han dado antes de las 7 con carne de caballo. Alejandro Sanz sigue mostrando las canciones que componen su último trabajo, La Música No Se Toca. Esta semana el cantante madrileño nos ha presentado Mi Marciana, este tema que está sonando, un tema como siempre de amor en el caso de Alejandro Sanz. Con él nos despedimos, que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Cristina López y Delfín. Un beso de arroz.